entrevista con el señor Carlos Sánchez Montoya en la ciudad del Paso, Texas, el día 25 de febrero del 2003, conduciendo la entrevista para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Laureano Martínez. Buenos días, don Carlos.
Buenos días.
Don Carlos, me gustaría comenzar por preguntarle dónde y cuándo nació usted.
Yo nací en Gómez Palacio, Durango, el 11 de septiembre de 1918.
1918, muy bien. En Gómez Palacio, ¿verdad?
Gómez Palacio, Durango.
¿Cómo se llamó su papá?
José Sánchez.
¿Y su mamá?
Juanita Montoya.
¿A qué se dedicaban sus papás, don Carlos?
Allá en la agricultura.
En la agricultura.
En la agricultura.
¿Sembraban?
Sí, maicito y frijol.
Y frijol, muy bien.
En Guadalupe Victoria, Durango.
En Guadalupe Victoria. O sea que usted nació en Gómez Palacio.
En Gómez Palacio, sí. Y de ahí nos trasladamos para allá en 1933.
1933.
Cuando la depresión que hubo aquí, muy fuerte, que salió mucha gente, que le decíamos los repatriados.
Ajá. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía usted cuando se fueron a Guadalupe Victoria?
Tenía 14.
14.
14 años, sí.
Don Carlos, ¿tuvo usted oportunidad de ir a la escuela?
Sí, fui hasta el sexto año de primaria.
¿Cuántos años tiene, don Carlos?
Ahorita tengo 84.
84. Muy bien. ¿Qué recuerda, don Carlos, de ese lugar donde usted nació? Platíqueme cómo es.
Pues es un pueblo muy pacífico. Y en ese tiempo pues estaba chiquito, ¿verdad?
Era.
En aquel tiempo estaba chico, Gómez Palacio, Durango. Y estuve mis 6 años en la escuela, luego ya salí. Uh-huh. Y empecé a trabajar con unos tíos que tenían una jarciería.
Una jarciería.
Donde hacían lacitos.
Ah.
Y mi papá allá en Gómez era albañil. Uh-huh. Era albañil. Pero con la cuestión de todo este gentío que salió de aquí, uh-huh, pues ya tenía muchos años ahí en Gómez él. Ya no halló trabajo. No halló. Caray, pues ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces pasaron unos paisanos de él para allá, para Durango. Estaban buscando la vida para allá, a modo, ajá, de sembrar. Y él encargó que si había modo de sembrar por allá, le escribiera para irnos también para allá. Ajá. Porque él ya no hallaba trabajo.
Ajá.
O sea, así fue, le escribió, vente, si hay chance de sembrar. Entonces el 33 nos fuimos para allá, 1933.
Uh-huh.
Sí.
¿Le ayudaba usted a su papá?
Sí, y 2 hermanos más. Sí.
¿Cuántos fueron ustedes en total?
Unos tres.
Tres.
Tres, sí. Tres hermanos. Yo soy el del medio.
Usted es el del medio. ¿Cómo se llamaban sus hermanos?
José Sánchez, el mayor.
Ajá. Uh-huh.
Y el menor, Antonio Sánchez.
Antonio Sánchez.
Sí.
¿Cómo era la vida en aquellos años, don Carlos?
Pues estaba todo muy barato, pero se ganaba poco. Sí.
Era duro.
Sí, siempre,
económicamente.
Sí. Bueno, mi padre pues se pasó 9 años acá. Nos mandaba los dolaritos para Gómez.
Ajá.
De todas maneras, pues siempre aquí se ganaba poco, yo creo, porque no mandaba mucho dinero, no, cuando estuvimos en Gómez. Y ya para allá, pues a la siembrita del maíz y el frijol.
¿Cuánto tiempo vivieron en Guadalupe Victoria?
Como 11 años.
11 años.
Sí, el 45, precisamente hoy, ajá, cumplimos aniversario de haber llegado aquí a Gómez Palacio. Mis hermanos, mi papá, mi mamá y mi esposa.
¿Ya estaba usted
Y el
casado?
mayor, sí, ya estaba yo casado. Venía el mayor.
¿A qué edad se casó usted?
Como a los 26 años.
26.
Sí. Soy ya un muchachito ya.
Platíqueme un poquito de cuando se fueron en el 33, que llegaron a Guadalupe Victoria. ¿Qué sembraba?
Pues pues allá se siembra maíz y frijol, que hay nomás. Sí. Fuimos a una hacienda que se llama Santa Bárbara, que era del general Joaquín Amaro. Sí. Allá fue donde empezamos a sembrar, en la hacienda, en la hacienda Santa Bárbara del general Joaquín Amaro.
¿Y cómo sembraban
Pues era a media,
a
a
media?
media, sí. Sí. La hacienda ponía todo, animales, arados, implementos, todo, semilla y todo. Y al fin de la cosecha, la mitad era para la hacienda y la mitad para nosotros. Sí. Es decir, eso se llama sembrar a media. Eso fue al principio que llegamos. Sí, ya después nos hicimos de una tierrita, nomás que también de temporal, 12 hectáreas. Sí. En un rancho que se llama Providencia, ahí cerca de Guadalupe Victoria. Pero pues ya no llovió al último. Fue cuando emigramos para acá y vendimos lo que había de implementos, carro, mulas, caballos y todo eso.
Sembraban con mulas.
Sí, con mulitas, sí. Y ahora ya hay tractores y todo eso, sí, ¿no? Entonces era con mulitas, sí.
¿Y qué dijo? ¿Cómo fue que tomaron esa decisión de vender todo su papá?
Sí, porque ya había como un año o dos antes que ya levantamos poca cosecha. Levantamos poca cosecha y entonces, pues al último nada, no. Dijo, aquí va a estar muy duro, no va a ser quien nos compre. Teníamos tres troncos de mulas, caballo de silla y una casita también ahí en Guadalupe Victoria. Y no, dije, vamos mejor, no. Vámonos para Juárez, allá a ver. Ya, pues a buscar la vida, como dicen, viene uno a buscar la vida, sí, porque ya no llovió completamente, años malos.
¿Cuántos años tenía usted cuando se vinieron a Juárez?
Pues con 26, ya venía yo casado, sí,
26.
26.
¿A qué edad me dice que se casó?
Pues a los 26.
A los 26. ¿Cómo se llamaba su esposa?
Genoveva,
Genoveva.
Genoveva Estrada.
¿Alguno de sus hermanos fue bracero también, don Carlos?
Sí, los dos también fueron braceros. El más chico anduvo conmigo el tiempo como 12, 13 años que anduvimos juntos aquí. Pero aquí a lo cerca, Nuevo México, aquí, una vez aquí en Texas, nomás una vez fui para Colorado, 45 días. Y mi hermano mayor, él anduvo poco, porque se casó con una tejanita y arregló, luego, luego arregló la residencia.
Qué bien.
El mayor.
Muy bien. Cuénteme, don Carlos, llegaron a Juárez y ¿qué pasó? ¿Recuerda usted cuál fue su primer trabajo de paga?
Sí, pues en la construcción
En la
en
construcción.
Juárez, sí.
Como albañil. O como, ¿qué hacía?
Pues de ayudante, ayudante, sí. Ganando 4 pesos
4 pesos.
al día. Sí, era lo que valía un dólar, 4 pesos. Luego subió a 5 pesos el dólar y ya nos pagaron 5 pesos. Y así fue subiendo. Según lo que iba subiendo el dólar, iban aumentando. Sí. Sí.
¿Cuántos años trabajó en la construcción?
Pues cuando había la chance de la braceriada, me venía yo para acá. Entonces, cuando no había chance de venir, entonces era cuando trabajaba allá. Pero nomás había chance y me venía de bracero.
Me decía usted que su papá se vino a trabajar y les mandaba dinero.
Sí, cuando estábamos en Gómez Palacio.
Gómez Palacio. ¿En qué año sería eso?
Él se vino la primera vez el 20.
El 20.
Sí.
¿Y en qué
Y
trabajaba?
volvió el 22 para Gómez. Y luego enseguida se volvió a venir el 22 y duró 7 años, volvió hasta el 29. Él trabajaba en una empacadora, en Kansas City, Missouri. Sí. Y volvió el 29.
Don Carlos, cuénteme de, volviendo a lo de los braseros, ¿cómo se enteró usted que usted podía irse a trabajar a Estados Unidos? ¿Cómo se enteró que había contrataciones?
Sí, no, pues ya desde allá ya sabía que nomás que estaba entonces la guerra, no, papá no lo dejaban a uno venir, no, no, es mentira que van a trabajar, se lo llevan a la guerra
Les
y
decía.
no nos dejaron venir.
¿Eso en qué año fue?
Sí, eso ya desde el, pues ya desde el 40 allá estaban viniendo los, antes del 40 viniendo los braseros, viniendo, sí, pero yo vine. No vine yo de brasero todo ese tiempo, hasta cuando ya estuvimos aquí en la frontera. Empecé primero, vine como un mes de ilegal, el 45. Bueno, de ilegal, se dice ilegal porque el pasaporte que daban, antes le decían local, ahora es tarjeta láser, tarjeta láser. Y entonces el localito era nomás para visitar aquí el paso, ¿verdad? Pero no, dijimos, pues si se puede, pues al cabo la emigración no entra a los ranchos ahorita. Unos parientes me dijeron, hombre, no creas que nada más es para visitar el pasaporte local. Es también para trabajar, nada más que los americanos eso dicen. Bueno, pues dirás bien, sí me vine con un mes, aquí mismo a Texas, a un pueblito que se llama McLean.
Clean
Y
Texas.
yo creo ni me lo va a creer a cómo nos pagaban la
A
hora.
ver, ¿cómo le pagaban?
Ni me lo va a creer, pero es cierto. A 25 centavos la hora, 10 horas, los 6 días.
Los 6 días.
Sí.
¿Y en qué trabajaba don Carlos?
Deshajando algodón. Deshajando algodón.
¿Cómo es ese trabajo del desaje del algodón?
La máquina lo chorrea el algodón, ¿verdad? Cuaginarse chorreadito todo. Y entonces para que produzca mejor con un azadoncito o azadonzote largo de mango grande, lo desaija uno y que quede así uno de otro, el algodón. El algodón. Pero eso todavía es más fácil. Lo que es más difícil en el trabajo de la agricultura es el desaije de la lechuga. La lechuga también la siembran así, chorreadita, y entonces ya tiene que quedar nomás de una matita así. Si quedan dos, se echan a perder, porque se hacen mal obra las dos plantitas. Entonces debe de quedar una así. Después de que desaija uno, le da uno otra pasada. Le dicen, vamos a descuatar, a
Descuatar.
quitar las que están así juntas. Porque si sí se le quedan a uno, aunque más quiera dejar una, siempre se queda una que otra. Entonces da uno otra pasada quitando las patitas. Y eso es con un jaboncito así cortito. Eso lo nombro yo lo más duro. Sí. 8 horas, 10 horas,
8 horas
así
agachado
empinadito,
y
sí.
el
Y si no
sol.
le sabe muy bien, no, no sabes que tú no le sabes, mejor vete al camión.
Y en ese entonces había mucha gente trabajando.
Sí, entonces cuando le digo yo esa vez que vine yo con de mojadito, pues todavía mandábamos como 20, 25 y pasaba la inmigración por la carretera, pero no entraba.
No entraba.
Y ya cuando ya entró fue del 50 en adelante, entonces sí ya entró a los ranchos.
Cuénteme, don Carlos, vino usted esa vez de ilegal y luego se regresó. ¿Cuánto
Sí,
tiempo trabajó?
pues como un mes estuve aquí, luego dije, no, vale más, mejor trabajar allá, así me agarra la ley, después me quita mi pasada, porque yo al principio que llegué le preguntaba a los trabajadores, ¿Cuánto tienes aquí en Juárez? No, tengo como 15 años, 20 años. ¿Y si sabes, si tienes pasada para allá, tienes pasaporte? No, ni me llama a mí la atención. Y a mí sí me llamaba la atención. Dije,
Claro,
no,
¿qué pensaba
yo
usted?
quiero ir, iba a conocer, quiero ir a conocer allá. Entonces informé a ver qué se necesitaba. O vine a preguntarle a las oficinas. No, pues nomás, mira, tu acta de nacimiento, tu acta de matrimonio, unos retratos, y una carta de dónde andas trabajando. El patrón que te firme una carta y ahí estás trabajando. Por cierto que tengo una anécdota, dice, la primera vez que vi yo, le decíamos planchados, unos que usaban así, unos sombreros así, los de las patrullas, y en la oficina también estaban esos planchados así. Y luego cuando vine a arreglar el primer pasaporte local, que fue en octubre del 45, sí, del mismo año que llegué, yo fui el primero que saqué el pasaporte. Yo tengo idea de conocer el paso, tengo idea, voy a sacar uno. Entonces estaba el puente de madera así, al nivel del río, pues cortito, ¿verdad? De madera. Y la oficina así abajo, como en un hoyo, la oficina chiquita, y donde lo entrevistaban a uno para arreglar el pasaporte, era de vidrio, así como un cono de vidrio, así. Entonces la gente que estaba ahí lo veía a uno que lo estaba, y era un planchado de eso. Sí, luego me empezó a investigar y me dice muy, muy a prisa, ¿cuántas veces has entrado a Estados Unidos? Así rápido. Y luego le digo yo, no, pues yo no sé inglés. Y luego nomás se rió. Y luego dice, no, si no te estoy hablando inglés. Ya me dijo más despacio, que cuántas veces has andado acá en Estados Unidos. Le digo, no, ni una vez. Por eso quiero arreglar el pasaporte para conocer. Oh, sí. Y nomás se rió porque le dije yo que no sabía inglés. No, no te estoy hablando inglés.
Don Carlos, y cuando se contrató, ¿cómo fue esa situación? Platíqueme cómo.
Pues teníamos que ir a Chihuahua a contratarnos allá.
¿Dónde escuchó usted que podía contratarse o?
Sí, no, pues en los periódicos salía, pues vamos a traer mayormente en tiempo de las piscas del algodón, que se piscaba a mano. Entonces venían miles, todos los días venía 1,000 de braseros, 1,000, sí. Había un centro de contratación aquí donde está Isleta, por ahí más o menos, se llamaba Río Vista, el Río Vista, ahí lo contrataba, ya venía de allá, ¿verdad?
Pero platíqueme cuando se fue a Chihuahua a contratarse allá.
Sí, no, pues a navegarla, ya, a navegarla porque, pues eran miles los que querían, primero agarraba uno número, primero agarraba uno número, y pues eran unas bolas. Hasta lo golpeaban a uno por tanta gente que quería agarrar pronto el número, y de eso tengo yo una anécdota, fíjese. Tengo una anécdota. Había un vecino ahí en Gómez, aquí en Juárez, que es plomero, y anduvimos de braseros juntos. Entonces me conocía y ya se había ido a vivir a Chihuahua. Y íbamos los tres hermanos. Y de pronto lo veo yo ahí donde estaba el bolotón de que iban a empezar a dar los números. Y me conoce él. Se llama Fernando Ortega. Y habla muy a prisa. Yo le dé salud si vive. Si ya se murió de la perdona. Entonces, oh, Carlos, ¿qué andas haciendo? Le digo, pues vengo a la braseriada. ¿Cómo? ¿Ya tienes el número? ¿Ya tienes el número? No, pues acabamos de llegar, mira cómo está la bola. No, hombre, dame tus datos. Yo soy el plomero de ahí del centro de la contratación. Y yo entro ahí y conozco a los que están ahí, que están dando los números, apuntando. Dame tus datos. Digo, no, pero no vengo yo solo, traigo dos hermanos. ¿Qué le hace? ¿Dónde están? aquí está, mira. Y luego mi hermano se enojó porque si el mayor, así medio, pues uno dice que es orgulloso así, pero no, no, no es muy platicador, si le saludan viene, si no, no hace por saludar, que aquí está también él. Y luego le dijo al otro hermano, este quiere saludarle a todos de mano, cuando vio que le saludé yo a mi amigo, el Romero, y luego ya les hablé, vengan, y ya pues, les dimos los datos los tres, y hasta otro desconocido se arrimó, oiga, yo también, pues tenga pues sus datos, ande pronto, porque voy a entrar allá al centro, y hasta el otro también.
Ajá.
Dijo, ahorita vengo, y se metió, sin mentirle, como menos de media hora ya estaba ahí con los boletos, y la gente apretujada, todos que querían sacar los boletos. le digo, ay, ves, quiero saludarles a todos, ¿verdad? Y mi hermano mayor me reprochó, porque le llevaba el agua al plomero, y no, pues me fue bien,
sí.
Y hasta nos venimos de regreso, porque todavía no empezaban a... Nomás estaban repartiendo los números.
Y luego, después de que repartían los números, ¿qué pasaba?
No, ya empezaban a llamar de cierta cantidad, de cierta numeración a cierta, se presentaran cierto día. Entonces ya se iba uno. Sí. Y mi hermano, el mayor, ya se había casado con la tejanita. Entonces, cuando entró a contratarse en la investigación, le dijeron, ¿tu esposa de dónde es? Pues es El Paso. ¿Y qué andas haciendo aquí? Vete, ándale, y aplica ya para que te arregle tu señora. ¿Qué andas haciendo de bracero? Entonces él tuvo que venir.
Pues sí.
Porque ya no le dieron chance. Yo, no, tú arregla. Puedes arreglar residencia.
¿Cuántas gentes habría ahí en Chihuahua?
No, sin mentirle, pues miles. Se llegaban de todos los estados a la contratación. 10,000, o sabrá Dios cuánto. Y según iban dando los números, ajá, le iba tocando cada día a cierta numeración. Sí. Pero sí, era batallón.
¿Y luego regresó usted ahí?
Sí, luego ya regresamos.
Ajá.
Y cuando nos tocó la numeración, nos fuimos ya el hermano más chico. Y ya él ya no fue, porque le dijeron, tú mejor arregla la residencia. Y en verdad se vino con la esposa y arregló. Después les nació la primera hija.
¿Y qué les pedían ahí para que se pudieran contratar?
Pues sí, primeramente que tuviera uno callos en las manos.
Ajá.
Sí, porque si la tenía lechitas como las tengo yo ahora.
Ajá.
No. Mayormente como cuando fui a Colorado, muchos andaban con de esos palitos de las paletas, así frotándose para que se le hicieran callos, porque querían ir lejos.
Ajá.
Salir de aquí, de cercas, sí, para por allá irse, sí, desertarse y, ajá, irse para otros estados, porque venía uno nomás a la agricultura.
Claro.
A la agricultura.
Entonces,
que en los primeros dicen que sí, sí trabajaron unos en el ferrocarril y algunos en fábricas, porque pues les faltaba gente cuando la guerra, les faltaba, claro, gente. Pero no, a mí me tocó nomás en la pura agricultura. ¿Sí?
Entonces, les checaban que tuvieran callos.
Sí, y ya le digo, andaban unos haciéndose con los palitos de las paletas los callos. ¿Para qué? No, pues yo tenía unos callotes, pues siempre trabajé duro.
Ajá.
Sin oficio. Siempre tenía yo unos callos grandes. No, sí, tú vas a Colorado.
¿Les hicieron, bueno, algún examen médico?
Ah, sí, cuando pasaba uno para acá ya... A ver si no tenía almorrana.
¿Ahí en Chihuahua hubo examen?
Sí, allá ya lo examinaba. Y aquí también.
¿Cómo fue el examen de Chihuahua?
No, pues se lo encueraban a uno. En una vez, tengo otra anécdota. Estaban las secretarias, ¿verdad? Ajá. Tomando datos y todo para allá darle uno su papel para venirse a contratar.
Ajá.
Y uno entró encuerado, allá estaba, en vez de ganar por donde se estaban yendo todos, entró para allá. ¡Oye! ¡Y sale! Sí, entró encuerado, allá estaban las secretarias. Sí. Y no, le tomaban a uno sus datos y ya traía uno un papel, ya para nomás llegar aquí y pasar.
¿Le lo inyectaron? ¿Le sacaron, sí, sangre ahí en Chihuahua?
Sí, no, Me parece que era aquí donde nos quitaban. Aquí nos tomaban rayos X.
Ajá.
Rayos X, sí. Y al llegar, solo los rayos X.
¿No les ponían algún desinfectante?
Pues no, a mí no me tocó. Dicen que al principio sí, que sí les echaban un polo. A mí no me tocó ya eso. No me tocó.
De ahí de Chihuahua se vino.
Sí, nos traían en tren.
¿Cómo fue ese viaje? ¿Se acuerda?
Pues en cajas de esos, de cajas de la de los carros, no en pasajeros, ¿no?
Carguero.
Carguero, sí.
¿Y estaban limpios?
Pues sí, pues, pero veníamos sentados allá en la madera allí, sin asientos ni nada. Sí, porque era 1,000 diario que pasaba, uh-huh. 1,000 diario.
¿Cuántas horas hacía el tren de Chihuahua a Juárez?
No, pues yo hacíamos como 6-7 horas, pues venía despacio, sí.
¿Y si sí. querían ir al baño, qué hacían?
Pues ahí era el problema. Ese, pues se paraba en las estaciones grandes, ¿verdad? Uh-huh. Un rato, pero pues no traía unos servicios.
¿Comían algo?
Sí, traía uno su loche, porque ahí no daba nada en el camino.
¿Cuánto dinero necesitaban para poder ir a contratarse y luego irse hasta la frontera?
Pues siempre se necesitaba unos centavitos, ¿no? Sí. Porque eran gastos. Ajá. Siempre.
¿Era fácil juntar ese dinero?
Pues no era muy fácil. O se ganaba poco.
Ajá.
Sí.
Y luego cuando llegaron a Juárez, ¿qué pasó? Cuénteme.
Cuando llegamos a Juárez, ¿no? Tenía una media hermana aquí con familia, y, uh-huh. Ahí en el Valle de Juárez, que tenían un ranchito y casa, uh-huh. y allí llegamos con ellos un mes llegamos con ellos.
Un mes. ¿O sea, tardó un mes para cruzar?
Sí, no, llegamos, ¿no? Cuando venimos de allá de Guadalupe Victoria.
Ah. No, yo digo ya cuando venían en el tren.
Ah, no, ¿qué? Ya llegaba uno y otro uh-huh. día se pasaba. Los pasaban a todos, sí. Y luego nos llevaban al centro de contratación. Y allí nos daban cama y silla, comida y todo.
Ajá.
Mientras venían los rancheros por uno.
¿Dónde estaba el centro de contratación?
Aquí donde está, aquí mismo en Texas, cerquitas.
Ajá.
Aquí hay un pueblito que se llama Isleta. Uh-huh. Por ahí en Parejo de Isleta. Okay. Estaba el centro de contratación, grande eso, allí juntaban miles de hombres, y ahí estaban saliendo unos según llegaban los rancheros.
Ajá.
Nomás quiero 40, quiero 50.
¿Es ese que me dice de Río Vista?
Río Vista se llamaba el centro. Ajá. De contratación, Río Vista, sí.
¿Cómo era, se acuerda?
Sí, pues era muy grande, tenía muchos... como bodegas grandes con camas y todo.
Uh-huh.
Y comedor también, le daban sus tres comidas mientras salía contratado. Sí.
¿Ahí hubo algún examen médico?
Sí, los rayos X, luego algunos uh-huh. salían malos y no, yo gracias a Dios.
¿De dónde eran los rayos X? ¿De dónde les?
Pues no sé, nomás a veces creo al último daban, una vez salí yo un poco malo.
Ajá.
Pero ya me tocó al último. Y luego dijeron, no, pues mañana te volvemos a poner. Ya estaban mal los rayos X, yo creo que ya estaban cansados.
Uh-huh.
Me tocó al último que dijeron que estaban cansados. No tienes que quedarte mañana otra vez. Pero a mí se me hace que era para que les ayudara y a acomodar la gente. Iban dejando unos así, los decían uh-huh. malos, para que se quedaran a ayudar allí.
Ajá.
Donde está uno entrando a los rayos X. Yo digo que fue por eso, ya otro día me dieron, ya no, sí está bien.
¿Los médicos que había ahí eran americanos o eran mexicanos?
No, americanos.
Ajá.
Sí, pues ya casi nomás los rayos X y ya lo daban a uno visto bueno y ya arreglar el contrato, a firmar los contratos. Sí.
¿No le sacaban sangre?
Sí nos sacaban, sí. Y muchos muy delicados se desmayaban cuando... Tenían así camitas.
Ajá.
Unos muchachotes grandotes. Ah, nomás veían que le estaban sacando sangre. Se desmayaban. Ya tenían camitas ahí para acostarlo. Sí, no, yo gracias a Dios nunca me desmayé. y me puse nervioso.
Me decía del chequeo médico, es que les revisaban también que no llevaran infecciones o...
Sí, pues almorranas era lo
Ajá.
que revisaban más.
O sea, tenían que desnudarse.
Sí, desnudos. Me acuerdo yo que tengo otra anécdota de uno, yo creo que iba muy sucio y luego se agacha y le ve el gabacho. Oh, no, no, está bien, mucho queso, mucho queso. Yo creo, este carajo no, no se limpió bien. No, mucho queso, vamos. No, no, está bien.
Y regresaban algunos.
Sí, pues algunos que salían malos. Tengo otra anécdota, fíjese que según platicaron ahí, de los días que estuve ahí, pues que amaneció uno muerto, amaneció uno muerto. Y luego se oyó la versión, que era un hombre que tenía mucha familia aquí desde Chihuahua, y nunca había salido. Y luego los compañeros allí vecinos lo animaron. No, hombre, vámonos, hombre, pues nosotros cada año vamos a la braceriada y nos va bien. No, pero pues yo nunca, nunca he dejado mi familia sola, hombre. No, no, pues de primero no, no quería venir, no quería venir. Y dicen que ya nomás no, siempre se animó al último, pero todo el camino muy triste, muy triste. Y le decían los compañeros, no, hombre, no, no te desanimes, hombre. Vamos, trabajamos y mandamos dinero. Y en la noche siguió igual, triste. Y ese fue el que se murió. Sí, yo creo que se le cargó mucho, ¿verdad? La ausencia. Y nunca había salido. Y dicen que pues algo se le pasó al corazón.
¿Y qué habrá pasado? ¿Usted sabe si lo mandaron de regreso el cuerpo?
Sí. Sí, yo creo que sí, pues lo mandaron, sí. Sí, porque murió antes de contratarse. Sí. Entonces yo creo que murió de tristeza.
Yo creo. ¿Cuál fue su primer trabajo ya como bracero, don Carlos?
Pues hace uno varias cosas, a veces regando el algodón, regando también la cebolla y todo el algodón, la lechuga, regando.
¿Dónde trabajó primero?
Primeramente aquí en Nuevo México, casi lo más trabajé en Nuevo México, sí,
¿Qué hacía?
deshaciendo lechuga, piscando chile, y cuando se piscaba a mano, pues piscando el algodón, de septiembre en adelante, son como 3 meses de piscar algodón, que ahora ya son puras máquinas.
¿Cuánto le pagaban, se acuerda?
La pizca de algodón era de por lo que hacía uno, de contrato. Sí. A $2 las 100 libras.
$2 las 100
100
libras.
libras, sí. Pues yo al principio pues no le sabía bien, no le sabía, pero ya después sí empecé a agarrarle y piscaba mis 350 libras.
350.
Sí.
Mira. ¿Y cómo es ese trabajo de la pizca? ¿Cómo era?
No, pues era ese puro agachado, también estaba, puro agachado, agachado. Y con un costal arrastrando, aquí debajo de las piernas, y aquí amarrado de la cintura, sí, amarrado de la cintura. Luego lo llenaba uno y ya lo iba a pesar, está la báscula. Y luego subir escaleras a vaciarlo en unos trailers. Sí, estaba un poco durito.
¿Cuántas gentes trabajaban ahí en ese rancho?
No, pues había ranchos grandes que tenían hasta 100 hombres. Aquí para Texas, Pecos. En Pecos ahí llevaban de a 100. Sí, ranchos muy grandes, de 2, 3 millas cuadradas. Entonces, cuando se piscaba a mano, se llevaba mucha gente. Los ranchos chicos agarraban 5 o 6 hombres.
¿A qué horas empezaba su día, don Carlos?
No, para la pizca de algodón era temprano, antes de salir el sol, ya iba uno para el campo. con su lonche para no perder ir a las casitas a comer. Llevaba su lonche.
¿Y a qué horas comían?
No, a mediodía, bueno, cuando le daba uno hambre, a veces se le pasaba por andar a llenar el costal. No, hasta que llene el costal voy a comer yo. A veces le pasaba a uno la hora. Sí, porque era siempre, sí, pues entusiasmaba uno a ganar más, a gastar más, porque ahí era contrato lo que ganaba.
Rendía el dinero.
Sí.
¿De cuánto tiempo le dieron su contrato?
Pues primero era por un año y ya después un año y medio fueron los contratos, año y medio. Y salía uno y tenía que ir a Chihuahua a sacar, a renovar otra vez, a traer, a contratarse otra vez, nomás era año y medio, últimamente,
Año y medio.
año y medio, sí.
Y cuénteme, don Carlos, ¿dónde vivían?
Nos daban casa,
Ellos les daban
en
casa.
casa, sí, nos daban casa.
¿Cómo eran esas casas?
Entonces no pagaba uno renta, no pagaba uno ni servicios, no pagaba uno nada, luz, agua.
¿Cómo eran esas casitas, se acuerda?
Sí, pues no estaban muy bien, pero sí, sí tenían los servicios, vallito y excusado, y le daban su cama, su cobija.
Estaban buenas las
Sí,
camitas.
buenas
Tenían
camitas.
cocina ahí.
Sí. Compraba uno su provisión y uno hacía su comida. Sí.
Ustedes se cocinaban.
Sí.
¿Cuántos vivían ahí en esa casa?
No, pues dependía, a veces habíamos tres, cuatro. Y tenían como bodeguita, a veces había más en otros. En bodeguitas que había más camas. Sí.
¿Cuándo les pagaban?
Pues últimamente, al principio era como 80 la hora, al principio. Y después fueron subiendo, últimamente ya se ganaba a dólar la hora. Sí.
¿Y les pagaban el fin de semana o al
Sí,
mes o a
el sábado. El
el
sábado.
sábado?
Sí, pagaban.
¿Les pagaban con cheque o con
Si no,
efectivo?
con cheque.
Con cheque.
Sí.
¿Y dónde cambiaban ese cheque?
Pues a veces donde compraba uno el mandado para la semana, ahí le cambiaba. Y a veces en los bancos, donde había pueblitos como aquí en Cruces, que estábamos cerca ahí de Cruces, en el banco cambiaba.
¿Se acuerda cómo se llamaba el pueblito ahí donde?
Sí, pues aquí al principio estuve en Chamberino, Nuevo México. En Chamberino, sí. Después estuve en La Mesa. También Nuevo México. Sí. Y al último estuve ya en Las Cruces, mi última braceriada, así que fue el 60. Sí.
Don Carlos, y cuando iban al pueblo, ¿a qué horas iban?
Bueno, cuando, por ejemplo, acá cuando me tocó como un mes y medio, aquí para Sierra Blanca en Texas, ¿no? Íbamos el domingo porque estaba lejos el pueblito para ir a comprar la provisión. Estaba como a 30 millas, entonces nos llevaba el ranchero el domingo a traer la provisión. Pero fue nomás mes y medio aquí en Sierra Blanca, Texas. Fue la única vez que fui yo a Texas. Casi lo más fue aquí en Nuevo México. Y cuando fui a Colorado 45 días a deshacer betabel. También ese es duro, el betabel. Sí.
¿Cómo es el trabajo del betabel?
Porque está la mantita así delgadita, delgadita, y también se va dejando así, con el asadón, y también cortito, cortito. Y 10 horas, 10 horas,
10 horas.
10 horas diarias.
Entonces trabajaban, ¿a qué horas empezaba el día ahí?
Empezándose a ver, y esa vez me fue mal, fíjese, ahí en Colorado, porque yo pues pensaba que eran dos hermanos rancheros que tenían un establo, y pensaba yo que nos iban a rebajar lo del mandado individual. Eran cuatro compañeros conocidos los cuatro. Uh-huh. Y yo, entonces yo compraba mi mandado solo y no compraba nada de ropa. Cada vez que íbamos a comprar provisión, aquellos sí compraban ropa, botas, uh-huh. Y cada vez que iban al mandado, pero no nos daban nada de dinero. Y ya teníamos como 2 semanas trabajadas. Uh-huh. Y tuvimos que pedirles que nos dieran dinero para mandar a las familias. Claro. Y no, pues que no sabían español, que no sabían. Y me hicieron a mí, no, pues tú ahí vives en Juárez y sabes inglés. No, no sé nada. No, no, pero como pueda, diles que pues necesitamos dinero, pues necesitamos, nos lleva el mandado y nos lo pagan y todo. Uh-huh. Y tuve que, pues, hacerle al gabacho. Ajá. Sí, desde el inglés.
Aprendí un poquito.
Money, no, pues a las señas nomás. Money para la familia. Tienen hambre ya la familia. Pues ya nos dieron $50 a cada uno. Y al último, cuando cumplimos los 45 días, nos dieron otros 50. Y fue todo, nos rebajaron parejo. Yo no compré ni un pañuelo porque dije, no, ¿para qué compro? Allá en El Paso hay mucha ropa. Y claro, nos rebajaron parejo, entonces yo fui el que perdí. Pues, yo no compré nada.
Entonces.
Y me fue muy mal esa vez.
¿Cómo se portaban los patrones?
No, pues bien, nomás que pues no hubo quien nos defendiera de los cónsules y nada, ya de los mexicanos, no, nada. Yo pienso que nos robaron porque trabajábamos 10 horas. Ajá. Y salirnos nomás, y bueno, pues los otros sí compraron muchas cosas, se surtía cada vez que íbamos al mandado, compraban chamarras, compraran, y allí entró parejo el rebaje, y yo fui el que perdí, pues no compré nada.
¿Y cómo se comunicaban con los patrones? ¿Había algún intérprete?
No, pues a la seña nos llevaban al mandado.
Ajá.
Y pensando en las mañanas nos llevaban un galón de leche. Uh-huh. Y decíamos, qué buenos patrones, mira. No, si nos lo estaban cobrando, y otro doble. O sea, y que al último salió todo. La leche que nos llevaban cada la mañana. Creíamos que eran muy buenos, que nos daban un galón de leche todas las mañanas.
O sea, que el patrón compraba las cosas y luego se las rebajaba.
No, la leche, porque tenían establo de... No. Tenían vacas lecheras, sí. No, el mandado ya lo pagaban. Pagaban ellos lo que compraba uno, ellos lo pagaban. Y hasta que ya les exigimos que nos dieran dinero, nos dieron 50 cada uno. Y al último otro 50 y ya fue todo.
¿Mandaba usted dinero para su casa?
Sí, pues sí, pues nomás nos dieron los 50 y los mandé luego. Y ellos, los compañeros también. Sí.
¿Cómo lo mandaban?
Pues estábamos en un pueblito chico, no había, que no había money orden ahí. Entonces, no, nomás dinos cuánto vas a mandar en el sobre. Ajá. Y nosotros aquí lo aseguramos para que llegue a tu casa.
¿Quién decía, el patrón?
Si no, ahí en el correo.
En el correo.
Y no, y sí llegó.
¿Y hablaban español?
Sí, en el correo, sí, nos dicen, no, aquí nomás digan cuánto mandan y nosotros aquí los sellamos para que llegue el dinero. Y sí, sí llegó. Sí, sí.
Don Carlos, cuénteme también, ¿qué hacían los días que descansaban?
Pues lavar uno su ropita, lavar, sí, prepararse, luego ir al mandado para estar surtido, pero entre semana no perdí tiempo.
Pues ¿los llevaban a ellos al mandado?
Sí, cuando estaba lejos, sí, el mandado, sí. Sí. Pues le batallaban uno siempre.
¿Qué pensaba usted de en aquellos años de la guerra?
No, pues sí que estaba muy duro, pues ya le digo, no. No nos dejaron venir la braceriada porque decían, no, se los llevan a la guerra, se los llevan. No es cierto que van a trabajar.
Pensaba usted que a lo mejor era
cierto. Y no nos dejaron venir y pensábamos que a lo mejor era cierto eso.
Pues sí. ¿Tenían alguna diversión ustedes el día que no trabajaban? Los braseros.
Sí, pues cuando había pueblitos ahí grandes, pues ir al cine, ir al cine.
Iba al cine, le gustaba el cine.
El domingo, sí, ir al cine, era la única diversión. Comprar el mandadito y luego ya mandar el girito para la familia. Uh-huh. Bueno, que aquí donde estábamos de cruces para acá, pues cada 8 días venía yo a mi casa, cada 8 días.
Venía a Juárez.
Sí, cada 8 días, sí.
¿Y cómo se venía? ¿Qué día se venía?
Pues pagaban trabajaba uno medio día los sábados y le pagaban. Y había Vázquez, corría de cruces aquí. Uh-huh. Había Vázquez, corría, sí. Hasta en la tarde, sí. No batallaba uno, o de raid con los, uh-huh, algunos compañeros que ya tenían su carrito, lo raiteaban a uno. No batallaba uno para el transporte.
Entonces entraban y salían.
Sí.
No había problema con...
Sí, pues cuando las fiscas de algodón era un gentío tremendo.
Ajá.
Sí.
¿Les dieron alguna identificación? ¿O qué les pedían?
No, cuando ya se contrataba uno, uh-huh, le daban su tarjeta con su nombre y su firma y todo. Y ese era el pasaporte para cruzar.
¿Y la tenían que cargar esa, la de traer,
sí,
con ustedes?
Sí.
Don Carlos, cuénteme, ¿de alguna ocasión vio usted alguna autoridad mexicana o que los fuera a visitar o americana que los fuera a visitar allá a los campos que fueron a pedirles?
Pues fíjese que no, casi nunca hubo quien fuera a ver cómo estábamos o qué ganaban. Nunca, casi
nunca.
Mayormente allá en Colorado, que estábamos más lejos, o no hubo ni quien, porque yo pienso que sí nos robaron esa vez. Uh-huh. Porque trabajábamos 10 horas diarias, uh-huh, pues para ganar más.
¿Y cuánto le pagaban ahí?
Pues sí, creo salía como, creo 80 la hora.
Uh-huh.
80 la hora. Y luego pues siempre... Pues empinado, hace 10 horas, estaba duro, muy duro.
¿Y les hacían sus cuentas el fin de semana o nomás les daban el dinero?
No, pues eso cuando fuimos allá al Betabel, no, pues nomás nos compraban el mandado, nos pagaban el mandado y hasta que ya les pedimos dinero, pero uh-huh, no de cuenta, no supimos al último ni a cómo ganábamos casi la hora. No ni quien nos interpretara. Uh-huh. Y ellos nomás que no sabe, y ahí nos saca uno de ahí. Nomás no sabe.
¿Qué hacían cuando se les terminaba un contrato?
No, pues tenía uno, el ranchero lo entregaba.
¿Dónde lo entregaba?
Lo entregaba a la oficina de donde lo habían contratado. Uh-huh. Allá donde andaba uno. Y ya lo devolvían para salir a México.
Lo mandaban a México.
Llegaba uno aquí al centro de aquí Río Vista. Uh-huh. Llegaba uno ahí y ahí en camión ya lo sacaban a uno.
¿Y ese viaje quién pagaba?
No, era por ellos la salida al puente. Uh-huh. Y lo dejaban a uno en el puente y ya salía uno.
¿Era muy difícil volver a contratarse?
Sí, pues otra vez la lata de ir a Chihuahua y batallar allá para sacar los números, era otra vez la misma cosa. Sí.
¿Y les volvían a hacer exámenes médicos y todo?
Sí, otra vez la misma cosa, sí, exámenes y todo, sí.
¿Cuántas veces se contrató usted, don Carlos?
No, pues fueron varias, cuando era de por un año. Uh-huh. Pues porque nomás salía ya a veces, yo procuraba más bien quedarme aquí, me quedaba hasta el último, ya cuando aunque había ganado uno poco, pero yo me esperaba, luego a veces me volvían a contratar aquí mismo.
Aquí
veces,
mismo, sí. ¿Cómo era eso?
El ranchero decía, no, pues si quieres yo te vuelvo a arreglar, te quedas, ¿no? Uh-huh. Pues sí, seguro que sí. Y ya lo firmaba uno por 3-4 meses, uh-huh, y no tenía que salir.
Ajá. Sí. ¿Y así cuánto tiempo fue lo que más estuvo?
Pues ya al último yo estuve con un ranchero ahí en la Mesa, Nuevo México, como 6 años seguidos. 6 años seguidos.
6 años.
Sí.
¿Se portaban bien los patrones?
Pues sí, y luego este ahí donde estuve yo había mucho trabajo, por eso, ¿no? Pues, y ya no estuve ahí los 6 años. Sí. Nomás que ya el último empezó ya a batallarse. Cuando ya entraron las máquinas de la pizca, ya empezó a batallar.
¿En qué año entraron las máquinas?
Pues en mi señor Sebra verá. Yo arreglé el 63, la residencia. Poco después ya entraron las máquinas, ya no se necesitó mucha gente. Uh-huh. Ya no. Sí.
Don Carlos, ¿conoció usted alguna familia, algún patrón, alguna a la familia del patrón?
Sí, pues este señor que me dio las cartas para arreglar la residencia, y uh-huh. Le conocía a la esposa y tenía 2 hijos y uh-huh. Ahí en Berino, Nuevo México.
¿Hablaba español?
Sí, ese ranchero se llama Alfredo. Sí, hablaba igual que uno, bien, en español. Alfredo Hulwar. Y él me dio las cartas para arreglar. Sí, hablaba muy bien español, muy bien.
Oiga, don Carlos, y para las cuestiones de su aseo personal, sus rastrillos, sus jabones, todo eso, ¿ustedes los compraban o se los daban?
Sí, no, uno los compraba. Sí. Su provisión también la compraba para hacer su comida en la semana. Sí.
¿Ahorró usted algún dinero de cuando estuvo trabajando?
Pues fíjese que no, como fue tanta familia, que no creo que no. No, pues dinero ganado y dinero gastado.
¿Cuántos
y,
hijos tuvo usted?
Pues fueron por todos fueron 14.
14.
Sí. Un chiquito se me murió. Entonces quedan 13.
Ajá.
Que viven.
Entonces todo lo que ganaba.
Sí. Entonces todo lo que ganaba era para la familia.
Ajá. Mire. Sí, ¿Le tocó alguna ocasión estar acá en Estados Unidos para algún 16 de septiembre, algún día festivo?
Bueno, pues casi no, como siempre anduve aquí cerca de la bandera. Siempre regresaba a mi casa.
¿Y ustedes escogían el lugar donde querían irse a trabajar o ellos los...?
No, a donde le tocaba a uno, donde le tocaba. El patrón nomás aquí en el centro de contratación, uh-huh. Nomás decía quiero 40, quiero 30, nomás.
Ajá.
Y ya uno iba a saber a dónde iba hasta que llegaba ya.
Claro.
Sí. Bueno, cuando fuimos a Colorado, pues sí sabíamos que íbamos a Denver, Colorado.
Ajá.
A desayjar Betabel. Sí.
¿En alguna ocasión recuerda que haya habido algún problema ahí con los compañeros? ¿Algún detalle?
Sí, pues me acuerdo de uno que aquí también en Nuevo México, que un compañero le sacó la cartera, apenas habíamos trabajado una semana.
Uh-huh.
Y cuando acordó, pues no, y aquel me abrazó, y era conocido, me abrazó, uh-huh. Y no halló mi cartera. Y sí, el carajo se la había sacado.
Mire.
Y luego se le echó, era un excusado de hoyo, y se le echó para el hoyo y le sacó el dinero. Y me acuerdo de esa cuestión.
¿Y luego qué pasó?
Sí, y no, ya le andaba al amigo, lo llevaron a la autoridad. Aquí cerquitas, ajá. Aquí en... Sí. En la mesa fue eso, ajá. En la mesa, sí.
¿Y qué le hicieron?
No, lo tuvieron, no me acuerdo cuántos días, pero siempre siguió trabajando ahí y le repuso el dinero que le había agarrado.
Mire.
Y pues eran hasta conocidos, nomás. Nomás de eso me acuerdo yo.
¿En alguna ocasión, le quedaron a deber algo de dinero?
No, fíjese que no. Con ese patrón que tuve yo ahí en Chamberino, que estuvimos, sí, como 3 años seguidos contratados, mis hermanos y yo, sí me quedó debiendo unas horas de riego, como 8 horas. Y duró como un año para pagármelas. Y cuando ya no le cobré, entonces un día de él de por sí, mira, ahí te puse, Carlos, tus horas que te debo de riego. Vi el libro y entonces, si mira, si te he pagado ya no los tenía, pero duró como un año para pagarme.
¿Y por qué no le pagaba?
Pues que no le gustaba así de tener el dinero. Y ya después se le cobré como unas 2 veces y no, vi que no me pagaba, ya no le dije nada. Bueno, pues yo creo que se las va a robar. Y cuando no le cobré, entonces me dijo, ahí te puse en el cheque tus horas que te debo.
Le remordió la
conciencia.
Vi el
libro, yo creo que le remordió, porque viene el libro que ahí te debía estas horas. Ah, pues gracias, hombre. Pues ya no le cobré. No, pues yo creo no.
Oiga, don Carlos, ¿y de la comida qué comían?
No, pues teníamos estufita y cocíamos frijolitos, lentejitas y pues también carnita luego de vez en cuando, ¿verdad? Sí, porque ganaba uno poco. Pero sí estaba barata la comida entonces.
¿Hacían tortillas?
Ah, sí. Yo y este hermano chico. Todos los días tengo esa otra anécdota. Fíjese que ahora después, ¿no? Supimos que nos comían las tortillas los tractoristas. Había como 2, 3 tractoristas. Pues ellos iban a comer a la casa y nosotros llevábamos lonche. Y luego nos dijeron, no, hombre, nosotros nos comíamos las tortillas. Al cabo hacen todas las noches. Los Sánchez hacen todas las noches tortillas. Vamos a agarrarle una que otra. Pues teníamos que hacer todos los... No hay tortillas, vamos haciendo. Yo y el hermano hacíamos tortillas todas las noches. Nos las ganaban los demás, carajo.
¿Y el domingo iban a la iglesia?
Sí, pues no, casi los demás veníamos para Juárez. Los que éramos de aquí de Juárez, pues venían. Se quedaban los que eran de lejos, por ejemplo, ya de Chihuahua, pues ya no venían. No, aquí nos quedamos. Sí. Pero los que vivíamos aquí en la frontera, pues sí. Cada 8 días venían casi los demás.
Muy bien. Don Carlos, ¿cuándo fue su último contrato?
Pues fue el 60 que salí y ya me dijo mi hermano que estaba aquí, no, está bueno que le hagan la lucha regular porque la bratería se va a acabar. Y yo, no, pues sí, está bien. Y entonces ya apliqué yo para arreglar y el 60 fue la última.
¿Y cómo fue que usted aplicó? ¿Era fácil? ¿Era difícil? ¿Alguien le dijo?
Sí, no, pues al principio estaba fácil antes del 60. Estaba fácil, nomás la carta de un ranchero que lo pidiera. Pero ya después cuando arreglé yo ya se empezó a poner trabajoso.
¿Arreglaba mucha gente?
Sí, empezó a arreglar alguna gente, pero ya la primera carta que me consiguió mi hermano era de California, de unos rancheros que tenían mucha viña. Y no me la quisieron, la primera carta.
¿Dónde la llevaban esa carta?
Tenía uno que llevarla al consulado americano, sí, allá en Juárez. Y no me la quisieron y tuve que ir con un ranchero, con ese señor que habla muy bien español. Fui y se la pedí. Pues de primero no, dice, ya arreglé algunos, sí. Y yo pues ya no tengo chance. Y luego pues ya no quiero arreglar, se me van luego para California. Le dije yo, no, pero yo no me voy, yo tengo mucha familia y estoy aquí al pendiente de mis hijos. Yo, si me arregla, no me voy. No, pues no sé, Pues yo te aviso, yo te escribo, si dame tu dirección de Juárez. Yo te escribo si puedo aplicar, si todavía puedo arreglar uno más. Yo te escribo. Y sí, de muy buena voluntad, fíjese que sí, a las 2 semanas me escribió.
Mire.
Ven, Carlos, si puedo arreglarte, si me dan chance, ven, para darte las cartas. Y por eso arreglé.
¿Y arregló usted y toda su familia o nomás usted?
No, nomás yo. Nomás yo primero, nomás yo. Es el 4 de marzo del 63.
Ajá.
Pasé yo ya como residente legal.
Mire. O sea que duraron 3 años para resolverle. ¿O cuánto duraron?
No. Duré como año y meses. Arreglé un primero de. Apliqué un primero de enero del 60.
Ajá.
Pues siempre, 62 por ahí. Como año y medio estuve.
Ajá.
Cuando conseguí la otra carta, entonces ya me la valieron.
Ajá.
Me dieron el visto bueno, pero arreglé yo primero solo. Y después, ¿no?, le dije a uno de mis muchachos, el que está en medio de todo,
ajá,
tiene 6 para abajo y 6 para arriba, Benjamín.
Ajá.
Le dije, yo quiero arreglarte, oye, es una mica de residencia cuando estaba estudiando allá. Tenía 17 años por ahí. Ah, no, no estoy mintiendo. Los dos primeros que arreglé,
ajá,
fue a Carlos Chico,
uh-huh,
y Agustín.
Los más grandes.
No, los más chicos de los
más
chicos,
chicos,
sí. Bueno, el número 5, Carlitos.
Uh-huh.
Y luego Agustín es el que se le sigue. Primero iba a aplicar nomás por uno. Y ya me dijo Agustín, el segundo, no, pues también arrégleme a mí. Le digo, no, pero pues a lo mejor no puedo ni arreglar uno, pues yo gano poco. Pues no le hace, pues aplique, a ver si pues se nos hace. Entonces sí, apliqué a los dos.
Ajá.
Apliqué a los dos. Y sí, pues sí, si batallé poco el cónsul cuando ya les iba a dar la pasada.
Uh-huh.
Dijo, no, pues fíjense que gana muy poco tu papá. Luego él tiene sus gastos allá, ustedes también. Entonces, no, yo creo que no. Más que el más grandecito, Carlos Chico, se le ocurrió, no, pero tenemos una tiendita ahí en Juárez y no pagamos renta, entonces no, pues no nos vemos muy apurados. Ah, entonces dice que se quedaba pensativo.
Ajá.
Bueno, era un 22 de diciembre, entonces firmen aquí, pues. Sí, pues, bueno, se vienen a ver a su papá en Navidad.
Mire.
Pues yo no salí de allá.
Pues, oiga, don Carlos, y ¿cómo fue la vida después de haber trabajado como bracero?
Bueno, yo seguí pues en la misma, también en el campo.
Ajá. Ya con su residencia,
sí. Sí, porque pues me decían pues busca otro trabajo, me decía la esposa en paz descanse. Digo, pues sí, mientras lo hallo o aprende algo, algún oficio, y mientras lo aprendo, se necesita el dinero diario, pues tengo que trabajar en lo que yo he trabajado, porque si me pongo a aprender un oficio ahorita, ¿y qué hacemos de dinero?
Pues
entonces tuve que, pues en la misma, nomás de enero en adelante trabajaba en la construcción.
¿De enero? ¿Cuánto?
Enero a mayo era cuando se venía el trabajo de la labor.
Ajá.
Entonces lo dejaba, lo de la construcción. Pero, pues siempre de brazo.
De brazo.
Puro trabajo duro.
Ajá.
Les digo, yo no, pues yo trabajé como un burro porque no tenía oficio.
Claro.
Puro de brazo, puro trabajo duro.
Así es. Era había que trabajar, ¿verdad?
Sí, necesitaban venir los centavitos, sí, porque no había lucha.
¿Cuántos años siguió trabajando en el campo, don Carlos?
Pues ya después de arreglado, trabajé entre 63, ¿no? Y trabajé hasta el 20 de enero del 84.
¿En el campo?
Sí, me retiré a los 62. Bueno, agarré mi pensioncita a los 62, pero seguí trabajando todavía. Uh-huh. Hasta después de los 85 años. ¿Sí? Uh-huh. Me retiré el 20 de enero del 84.
¿Sus últimos trabajos de qué fueron?
Me parece andaba piscando chile seco.
¿Piscando chile?
Sí, en octubre, enero, no en enero.
Uh-huh.
¿En el dónde? 20 de enero del 84 fue mi último día que fui a piscar chile seco. Ajá. Chile colorado.
¿En dónde fue eso?
Aquí mismo en Nuevo México.
Ajá.
Y me decían mis muchachos, ya cuando estaba yo trabajando, ya agarraba mi uh-huh. pensioncita. ¿Para qué agarró su pensión? Para seguirse todavía fregando. Ya no vayan. Entonces me convencieron. Qué bueno. Pues dirán bien, pues ya estoy agarrando mis centavitos.
Claro.
¿Para qué seguirme matando ya? Entonces seguí después de los 65. Todavía trabajé septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. 4 meses
uh-huh.
después de los 65, sí, todavía trabajé.
¿Estaba usted muy acostumbrado a trabajar?
Sí, pues trabajé 50 años.
¿Se le hacía duro dejar
de
trabajar?
Comencé a los 14 y luego paré a los 84, como 50 años.
Mire.
Sí, pero no, fíjese que muchos... que he conocido
uh-huh.
se han retirado y pues yo creo mala suerte, se mueren al año, a los 2 años. Un señor que me raiteaba aquí a trabajar en una camioneta que tenía duró nomás 6 meses agarrando la pensioncita y se murió, y estaba grande el señor, fornido, uh-huh. no sé qué le pasó, yo creo ya estaba enfermo. Sí, nomás 6 meses duró agarrando su pensión.
Mire.
Y se murió. Válgame Dios. Pues muchos que se ponen tristes y que no.
Uh-huh.
Un pariente, un primo de un conocido mío que trabajábamos también juntos, se pensionó, vivía allá en Juárez.
Uh-huh.
Y ya no le dio por, bueno, ni siquiera salir al centro, nada. Nomás comiendo y durmiendo y en la televisión y todo, y nomás duró 1 año, se puso gordo, 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 y se murió.
Mira.
Al año. Pues ya no quería ni moverse siquiera, de salir siquiera a dar la vuelta. No.
¿Hizo buenos amigos usted, don Carlos, cuando fue bracero?
Sí, pues nunca tuve... Bueno, una vez sí tuve una diferencia, pero no fue de mucho. Que un señor de acá de Chihuahua que
uh-huh.
Se acordaba mucho de los hijos, y luego pues ya a las 3 de la mañana ponía el radio. Uh-huh. 3 de la mañana para uh-huh. levantarnos, pues oscuro a la mañana, ¿verdad? Hacer uh-huh. almorzar y hacer lunch y todo. No, pues una vez sí, pues en los primeros días le aguantamos, yo y el hermano ese chico que uh-huh. está en Juárez. Le aguantamos, pero pues no, ya un día sí le dije, no hombre, pues que nunca ha tenido radio, hombre, pues tan largo día, lléveselo allá donde andamos trabajando, hombre, pues no deja dormir. A las 3 de la mañana ya lo tenía. Radio, no, hombre. Muy curioso.
¿Y qué dijo?
No, pues que se me va el sueño. No, pero pues a nosotros no se nos va y no nos deja dormir, sobre todo nos va a intentar. En una bodeguita allí juntos.
Ajá.
Entonces no nos dejaba dormir con el radio desde las 3 de la mañana.
Sí.
Fue la única diferencia de cuenta. Pero no. No
siempre... ¿En alguna ocasión de las que usted anduvo trabajando, sintió algo de discriminación? ¿Algún detalle?
No, pues eso no.
¿Siempre lo trataron bien?
Sí. Más que sí, pues ganaba uno poco, ganaba uno poco.
Claro. Don Carlos, ya para terminar con la entrevista, me gustaría que me dijera qué significa el término brasero para usted.
No, pues pues que es un trabajo, pues muy duro. Una vez, y ahora ya arreglado, llevó un papá a un chavalo de como 15, 16 años, y ya cuando veníamos, venía bien enojado. Le dijo al papá: "No, papá, este trabajo es para los burros. No me vuelvas a traer. Este trabajo es para los burros, pues está duro". Y los chavales de
Ajá.
15 años, 16, porque
Bien.
sí es duro
Claro.
toda la labor. Sí, el trabajo que hace uno empinado, ahora la pizca de la cebolla también. Pues sí, eso es puro.
No había americanos en el campo que trabajaran en el campo,
Pues muy raro, sí, muy
o
raro.
gente de color negro.
Muy raro, es casi lo más, pues mejor tractoristas, mejor, pero en el trabajo duro muy poco,
Puros mexicanos.
casi puros mexicanos,
Ajá.
sí.
Muy bien. Don Carlos, ¿usted qué siente cuando alguien lo llama brasero?
No, pues no. No me ofendo, no me
No.
ofendo.
Le
¿Por qué?
da orgullo.
Yo sí. Sí, pues porque como es trabajo duro, no cualquiera. No. Como dice ese refrán, no sé si lo habrá oído: a los golpes y al trabajo no todos le entran.
No
A
cualquiera.
los pleitos no cualquiera le entra, ¿verdad?
Ajá.
Y no, no, no.
¿Podemos decir que sus recuerdos en general son positivos o son negativos?
No, son positivos,
Son
sí,
positivos.
no. Yo trabajé duro, pero no, no.
¿Sirvió el haber trabajado duro para ayudar a su familia?
Sí, cómo no, sí. Sirvió y no, y todos salieron trabajadores, sí, todos, sí.
¿Estudiaron sus hijos?
Pues no, no, todo. Tengo una profesora que ya se retiró, tengo un dentista, entonces trabaja allá en Juárez, pero es residente, pero pues no, no se quería hacer ciudadano. Un dentista, y Juanillo trabaja en una escuela, y el más chico también, pues no ha agarrado su título, pero está así de, pues yo creo, ayudante de profesor, pero sí, se le pasó el tiempo y no, no estudió, y ahora ya se casó, pues, pero sí tiene su sueldito en una escuela.
¿Le arregló usted a todos sus hijos?
Pues sí, yo arreglé primero dos, y luego después de los chicos, siete, y a la señora, en paz descanse. De un viaje me los traje, siete hijos y a la señora. No más que ya uno de los que había arreglado primero me ayudaron para. Y todavía no se casaba. Y pasé siete y a la señora ocho. Y después me quedaba el mayor que es carpintero, mueblero. Ese lo arregló uno de los chicos, Juan. Juanillo se hizo ciudadano. Y estaban de acuerdo, lo pidió luego, luego. Pero ¿cuánto cree que duraron para hablarle de hermano a hermano? Duran 12 años para
12
hablarle.
años, mire,
Y eso
mucho
duró,
tiempo.
luego ya le hablaron y se arregló. Arregló el hermano y la esposa y una hija. Sí.
Mire, don Carlos, ¿usted es ciudadano americano?
Sí, el 93,
Ajá.
yo y mi señora, en paz descanse, nos hicimos ciudadanos.
Mire, qué bien. Don Carlos, el haber sido brasero cambió su vida de alguna manera.
Pues sí,
bueno. Con la entrevista con el señor Carlos Sánchez. Don Carlos, quiero que me diga, por favor, si usted cree que el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera.
No la cambió, no. Yo seguí trabajando igual como...
Igual.
Sí, bueno. Sí, pues trabajo duro. Y ya cuando agarré mi pensioncita, pues sí, todavía duré. ¿Qué le digo? Después de los 65, todavía 4 meses después, trabajé. Y no, pues ya me retiré. Pero no, pues gracias a Dios, pues ya, ahora este año que viene, el 2004, cumplo los 20 años.
20 años.
Me retiré del trabajo. Y no, no me he puesto triste.
Qué bueno, se siente usted bien.
Unos dicen que, no, pues que se aburren de que ya no trabajaron y que se ponen tristes y... Yo, pues no, yo no me aburro de no trabajar, ¿no?
Qué bueno.
Y luego, pues, tengo mis papeles para el doctor, me han operado y no pago ni un centavo, me dan medicinas también. Y entonces digo, bueno, pues gracias a Dios.
Qué bueno.
Y mi familia, tengo una hija, la profesora, que está retirada. Que ya le apliqué también para traerla,
¿no? Ajá.
En este año cumple 2 años que le apliqué para traerla. A ver cuánto duran para hablar. Dicen que unos 3 años.
Años para
cuando
hablar.
Cuando es uno ya ciudadano.
Ajá. Mire, qué bien. Es la única hija que le falta de ser.
Sí, es la única que trae en Juárez.
Ajá.
Bueno, el mayor también nomás viene y trabaja los... Y se va el fin de semana ya a su casa a Juárez.
Ajá.
Pero también está arreglado, sí.
Mire.
Y una hija, tengo una hija sordita, pues no de nacimiento. Y el esposo también, en paz descanse, ya murió. Ellos arreglaron por los hijos chiquitos.
Ajá.
Sí, arreglaron los dos. Y el segundo del mayor también arregló por sus hijos. Que todavía se valía que nacidos aquí y chiquitos les arreglaran.
Mire.
Que ahora ya no se vale, hasta
no.
Que crezcan y les den las cartas, trabajen los hijos y les den las cartas. Pero ellos arreglaron cuando se valía, que arreglaran chiquitos por ellos.
Ajá.
Entonces no les arreglé yo a mi sordita. Arreglaron ellos por un hijo que les nació aquí.
Qué bueno.
Pero los demás sí los arreglé yo.
Qué bueno. Entonces, ¿desde qué año vive usted aquí ya en Estados Unidos?
Pues ya del 63 me tuve que venir para acá a vivir, para traerlos. Porque digo, estoy allá en Juárez, van ahí, bueno, los arreglas y tú acá estás.
Claro.
¿No? Entonces ya tuve que estarme aquí para traer a la esposa y a los hijos.
¿Ha vivido usted a gusto aquí en Estados Unidos?
Pues muy pacífico, nomás que por mucha gente no le gusta por lo triste, pues solo, así solo, día y noche, sale usted a ir a la puerta y no ven a gente a pie nada, y en Juárez no, en Juárez es un gentío tremendo,
claro.
Entonces a muchos no les gusta vivir aquí, no, yo muy a gusto, sí.
Qué bueno.
Y ya tuve que quedarme aquí.
Don Carlos, pues quiero agradecerle mucho el que nos haya compartido sus memorias y sus experiencias.
Pues usted también que tuvo la paciencia de buscarme y venir.
Muchas gracias por estos momentos que nos compartió.
Sí, también a usted muchas gracias, muy agradecido. Aquí tiene una pobre casa, 3429 Yandel.
Gracias, muy amable.
Estamos a sus órdenes.
¿Algo más que nos quiera decir ya para terminar?
No, pues nada más agradecerle. Sí, Juanillo fue el que me indució, uno de los hijos.
Ajá.
Sí, que sabía que andaban haciendo esas. Y el otro ya le platicó, yo creo, a usted, ¿verdad? Juan Sánchez, ¿sí? Y ya me dijo a mí, pues, están investigando a los barceros, ¿quiere que vengan? Pues sí, seguro. Y fue de ahí donde nació la qué cuestión, bueno. Sí. Juan Sánchez. Trabaja en una escuela, más que de noche.
Muy bien. Pues muchas gracias, don Carlos. Con esto vamos a dar por terminada la entrevista.
Bueno, pues a usted muchas gracias. Muy agradecido. Sí. Entonces, allá vive usted en Durango, la ciudad de Durango.
Ahorita estoy viviendo aquí, aquí en El Paso.
Sí, ya se graduó, Jota, es estudiante.
Ya, pues ya me gradué y todavía sigo estudiando.
Ah, sí, ah, qué bueno. Mientras más se aprenda, mejor.
Bueno.
Mientras más se aprenda, mejor.
Pues muchas gracias.
Sí.
Hasta luego.
¿Y para qué estudió?
Para... soy abogado.
¿Abogado? Ah, qué bueno, qué bueno.